Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenas tardes en Deportes COPE Baleares, edición especial, porque las buenas costumbres hay que retomarlas. Ahora, después del parón navideño, retomamos nuestro tertulión para poner sobre la mesa lo que ha sido el fin de semana, desmenuzar los errores del Mallorca, si los hubiera o hubiese, del pasado fin de semana contra Osasuna en Pamplona, con esa derrota por la mínima. Un Mallorca que sigue en el norte de la península porque no ha regresado a la isla, puesto que mañana va a jugar la Copa del Rey, eliminatoria, partido único de octavos de final contra la Real Sociedad. Es a las 7 de la tarde en Anoeta, seguramente contra el equipo más en forma, si salvamos el Barcelona de la Supercopa de anoche, seguramente la Real Sociedad el equipo más en forma en este momento de la Liga Española. Y pues evidentemente el Mallorca tiene poco que perder, su objetivo está en el viernes, llegar bien al viernes contra un rival directo como el Celta. Y no sé si en medio del vendaval, hace un año el Mallorca-Celta fue un auténtico vendaval, no sé si acordarán nuestros oyentes. Vamos a comentar lo que viene por delante, lo que pasó el fin de semana con Vicente Engonga, Eduardo Basigalup y Álvaro Delgado, que ya están por aquí. Pero el año pasado fue un auténtico vendaval, no se pudo jugar prácticamente a nada porque el balón iba de un lado para otro y era impracticable el fútbol. Y justo ahora, que habíamos tenido un tiempo plácido, pues está llegando el vendaval, que anuncian de nieve y de viento para las próximas horas. Así que habrá que estar atentos y también tomar precaución en estas fiestas de Santo Antonio y San Sebastián. Y bueno, el vendaval no tiene nada que ver en este caso con el partidazo de COPE, que sí es verdad que hoy entrevistará a Lionel Scaloni, al técnico campeón del mundo, y será sin duda esta noche a partir de las 11:30 pues una gran cita con la radio y con un gran protagonista como es nuestro querido y admirado Lionel Scaloni. Y Álvaro Delgado, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vicente Engonga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Acércate el micro un poquitín. A ver ahora.
Hola, buenas tardes.
Muy bien, muy buenas. Y Eduardo Basigalup, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Aquí estamos con José Ponce a los mandos técnicos, Luis Ángel Trives, y hasta las 4 vamos con todo. Noticias que debamos saber, aunque luego repasamos y ampliamos a las 3:25. Datos fundamentales del fin de semana, o en este caso de esta mañana. Rafa Nadal se ha estrenado con victoria en Australia. El defensor del título ha ganado al británico Draper cediendo un set, 7-5, 2-6, 6-4 y 6-2. La anécdota ha sido en el primer set cuando el recogepelota se ha confundido de raqueta y se la ha llevado a encordar y le ha dejado sin raqueta a Rafa Nadal, que jugará en la segunda ronda contra el estadounidense Mackenzie McDonald. Y Jaume Munar ha caído en primera ronda ante el prometedor checo. Yo digo el nombre y el apellido más o menos se asemeja. El nombre es Dalibor y el apellido es Svrsina, que si lo dices con un polvorón es imposible, porque tiene S-V-R-C antes de la I, a saber cómo se dirá en checo. Bueno, ha caído Munar por 6-3, 6-2 y 6-2. Ha caído, como digo, llama Munar. Y bueno, pues en cuanto al Mallorca, podríamos decir que falló el plan B. El plan A estaba muy bien, porque el equipo estuvo ordenado, el equipo estuvo bien. Un partido muy equilibrado en la primera parte, pero cuando ya se puso por delante Osasuna, tuve la sensación, y es lo que quiero preguntarle a nuestros invitados, si creen que falló ese plan B a la hora de ir hacia adelante y buscar el empate. Escucharemos a Aguirre hablando del partido, pero me sorprendió lo que dijo Aguirre sobre uno de los rivales. Osasuna les dio un meneo importante en buena parte de la segunda parte, escondiéndoles el balón, y uno de los artífices era Moy Gómez, y esto dijo Aguirre.
Demostró que es un grandísimo jugador. Nosotros cuando supimos estaba en el mercado, lo intentamos con él, y él decidió venir a Osasuna, o mejor dicho, Osasuna tuvo más capacidad económica, que bueno, pues lo que decido es, entre más tiempo llevas en prevención, pues más oportunidades tienes de esto, de traer ese tipo de jugadores que marcan diferencia, ¿no? Y es un grandísimo jugador. Hoy lo demostró una vez más, pero lleva un año ya bastante bueno.
Pues no suele hablar habitualmente de manera tan clara Javier Aguirre de jugadores que no están en su equipo. De hecho, se le pregunta muchas veces por posibles fichajes y dice, solo hablo de los jugadores que tengo en mi equipo. Pero ahí, después de lo que había visto en el campo, pues no se privó de comentar, y a lo mejor le traicionó el inconsciente y dijo claramente pues que Moy Gómez había sido objetivo del Mallorca, ¿no? Y
gran jugador.
Muy buen futbolista. Y nada, dos pinceladas de lo dicho por los jugadores. Hubo una ocasión muy clara de Jaume Costa en la primera, que no es la primera vez que tiene ocasiones, pero no, le está faltando el gol. Y esto decía Jaume Costa.
Una pena, porque bueno, es verdad que no me la esperaba, pensaba que le iban a tocar un poco y luego ya pues reaccionó tarde. Estoy teniendo ocasiones, pero me está faltando pues meter el gol, ¿no? Que ayuda al equipo. Pero bueno, con trabajo, con esfuerzo se consiguen las cosas y es lo que vamos a hacer. Voy a seguir.
Van a seguir trabajando. No es habitual que se lamente un defensa de que se le está resistiendo el gol, pero es que es verdad que en este equipo son dos atacantes también los laterales, ¿no? Y Raíllo decía, no podemos regalar.
Ese colchón te permite trabajar un poco con tranquilidad, pero sabemos que está muy largo, que no se puede regalar nada, ¿no? Que no se puede dar un punto en el aire, porque al final todos son importantes y nada, ya te digo, a pelear.
A pelear y no se puede regalar. Bueno, pues, ¿por dónde empezamos? Lo de regalar, por esto último que ha dicho Raíllo, pues sí, se dieron facilidades en el gol, ¿no, Álvaro?
Sí. Yo creo que el Mallorca ha vuelto del parón del Mundial un puntito por debajo de cómo se fue, ¿no? Y yo creo que se nota en varios aspectos, un poco en el tema físico, un poco en el tema de la precisión en ataque, no tanto en el sistema defensivo, que lo tienen bastante asimilado, pero a mí me preocupa una cosa del club, independientemente de que llevamos pues una temporada decente, que tenemos unos puntos de colchón, pero me preocupa que fiemos toda nuestra artillería y todas nuestras posibilidades de salvarnos al hecho de no cometer en los partidos ningún error en defensa, ¿no? Porque es que es muy difícil no cometer errores en 90 minutos con un contrario de primera división y que juega tanto o más que tú. Entonces, a mí eso me está preocupando. Yo he leído algunos artículos estos días de que si Muriqi ha perdido facilidad goleadora, de que si está en una racha mala, pero es que hay que tener en cuenta que en los últimos tres partidos, Getafe, Valladolid y este del otro día en Pamplona, no le han puesto un solo centro
decente.
Ni uno. El único centro bueno en tres partidos ha sido el gol de Abdón en la falta que sacó Kang In Lee, que se fue un centro al área de esos que dices, este es un centro bueno, nada más ver cómo sale. Pero en el resto, nosotros especialmente en el área atacante, tenemos una imprecisión en los pases. Cuando llegamos al área se nos apaga la luz. Y es una cosa que fiarte solo a que el sistema defensivo sea impecable y no te metan ni un gol ni te hagan ocasiones, es muy difícil.
De hecho, se quejó de esa falta de precisión en ataque de su equipo en tres cuartos de cancha el propio Javier Aguirre. ¿Tú cómo lo viste, Vicente?
Sí, yo lo que creo es que el equipo tiene muy claro a lo que tiene que jugar y cómo juega. Y, por ejemplo, yo creo que ayer tuvieron más ocasiones que el partido anterior. O sea, que quiero decir que en ataque no es que llegaran menos, es simplemente que no acertaron tanto como otros días, y sin embargo sí que me parece que están, o me dio la sensación todo el partido, que estaban un puntito por debajo de Osasuna, no ya en agresividad, porque en eso la verdad es que sí que el Mallorca es difícil de superar, pero sí a la hora de ese puntito de calidad para dar un pase bueno, para tener la pelota. Osasuna es un equipo, digamos, yo lo veo como una especie de clon del Mallorca, pero con un puntito más de calidad, y lógicamente ese puntito más de calidad pues te lo da lo que ha dicho Aguirre, te lo da que tienes a un Moy, que tienes a
Lucas Torró,
que no jugó de titular encima, que tienes a otro que es parecido, porque a lo que se llamaba antiguamente jugar a ponerle garra y a apretar y a todo eso, el Mallorca es, la verdad es que iguala. Y sí que es cierto que sí, lo que más me llama la atención es que en los últimos tres partidos, en todos los minutos que se han disputado, Muriqi haya tenido dos o tres oportunidades para tirar a gol. Eso sí que es lo raro, que no lo busquen tanto o que no lo encuentren tanto, básicamente, porque al final, si te das cuenta de las grandes oportunidades que hubo ayer, estuvo la de nuestro carrilero, estuvo el disparo de Babá desde fuera del área
y ya está.
Y luego hubo una de un centro de Amat que Muriqi no acabó de tocarlo porque la tocó el de delante, pero son más oportunidades que el último partido que hemos jugado en casa, que nos hemos tenido que santiguar y esperar a que llegara Don. Sí, pero llama la atención que si antes Muriqi tenía 3-4 disparos por partido...
¿Y no a qué achacáis esa falta de precisión? Porque es verdad que no estuvieron precisos, no encontraron al delantero, no hubo ese pase definitivo, porque en otros partidos sí ha habido un poquito más...
Yo creo que puede ser un poco cuestión de sistema, un poco también creo que puede ser por la altura del año. El Mallorca ya no sorprende tanto, los equipos contrarios también trabajan lo suyo y lo van contrarrestando. y me atrevo a decir que es un poquito de cuestión de sistema también. Cinco defensas otorgan bastante seguridad atrás, más el Mallorca, que lo viene trabajando bien, pero en muchos partidos por ahí hasta es mejor sistema defensivo tener un 4-4-2. Está regalando en este partido puntual y en los otros bastante, desde mi punto de vista, la zona medio, la zona media, y ahí se extrañó un jugador como Galarreta, que para Mallorca con este sistema,
y que no llega mañana tampoco,
es imprescindible, diría yo, porque le otorga una cuotita más de velocidad, no digo física, velocidad mental. Galarreta es un tipo que resuelve y te cambia la dinámica del juego, es de los jugadores que uno dice que cada vez que la pelota pasa por sus pies mejora la jugada. Y sigue Vicente Ngonga.
¿Cómo os entendéis, eh? ¿Cómo os entendéis?
Ahora,
yo me decía instrucciones. Y el puntito que yo le quería poner, porque él está hablando de cuando el Mallorca tiene la pelota. Cuando no tenemos la pelota, roba muchos más balones de los que parece.
Galarreta, es verdad. Es de pierna fuerte, ¿eh? Va bien en las disputas.
Ayer se notó muchísimo, porque la gente siempre habla de la calidad y la fuerza de Baba, pero ayer se notó mucho, con todos los respetos hacia el futbolista que jugó,
Grenier.
Que Galarreta.
Que Grenier es otra cosa.
Que son,
porque os quiero preguntar por Grenier. Diferentes. Porque Grenier, ¿esperáis algo más? ¿Creéis que poco a poco se lo van viendo esas cositas? Que tiene mucha calidad, pero que debe. Esa calidad tiene que salir aprovechada para el equipo. O sea, y que no se le acaba todavía de sacar el provecho que debería.
Yo creo que sí. Creo que es un jugador que tiene un potencial muy bueno. No sé si fundamentalmente no es para este, ¿no?, puesto. Exacto. En el mismo sistema. Por ahí jugando medio libre por encima o jugando como segundo pívot en otro tipo de partido, jugando en casa, no sé. Se extrañó la figura de Galarreta.
Es que de hecho a mí me extrañó que jugara en Pontevedra, en un campo embarrado, donde él fue a por todas, trabajó muchísimo aquel partido, en un campo muy pesado. No sé si le viene de ahí las molestias que tiene, pero me extrañó que le pusiera tanto tiempo, que le expusieran tanto tiempo en ese partido, porque por lo que estáis comentando, que es un jugador muy clave para el equipo en el engranaje ofensivo y defensivo. Y por cierto, a lo mejor se le pierde a final de junio. Tiene pinta que si no ha renovado ya, que en Bilbao le tienen ya medio atado.
Pero en el tema futbolístico, también es un futbolista que viene de un espacio de tiempo de recuperación, que por lo que sea no ha jugado, por la rotura que tuvo y tal.
Sí.
Y claro, si te pones a sumar, como cuerpo técnico, te pones a sumar pros y contras, a lo mejor tú piensas que en ese partido, aunque haya barro o no haya barro, tiene que jugar el tiempo que jugó, porque las circunstancias a día de hoy, a nivel de minutos y de intensidades y de todo, vienen marcado un poquito así, ¿no? Otra cosa es luego ya lo que piense cada entrenador de si debería ser así o no. Y a mí lo que no me extraña es que lo quiere el Athletic, porque
normal, salió de allí y ahora está bien.
Tú tienes un buen fútbol.
Mallorca lo sacó de segunda, hay que recordar.
Sí, sí. Pero es un chico, yo creo que es un chico que...
Ah, lo tuviste en Zaragoza también.
Sí, sí, había
es que yo creo que es un chico
prestado, lo mandó el Athletic para jugar.
Sí, 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 sí.
Claro, perdón.
No, Eduardo, perdón tú.
Que yo creo que es un chico que si has pasado por X canteras, te has ido pronto de casa y has tenido tanta mala suerte, la calidad la tienes. El problema es a ver en qué momento puedes jugar años seguidos.
Que ha vuelto a un gran nivel.
Y tiene un nivel y encima, con la edad que tiene, no solo tiene el nivel. Ha pasado por tantas circunstancias que tiene una madurez. Que este chico, si juega 3 años seguidos, si no se lesiona los próximos 3 años, pues a lo mejor va a ser internacional. Porque tú lo ves jugar y dices... O sea, tú le miras, directamente le miras, yo las pocas veces que le he visto como estamos tú y yo ahora, le miras y es de estos que yo siempre pienso, ojo, y tú juegas al fútbol, tío. Sí, porque parece un chavalín.
Como cuando veías a Valerón, ¿no?
Sí, sí, no, pero Valerón medía un 82.
Pero es un espárrago.
Es chiquitito, esto es como, y salvando las distancias, como cuando yo veo ahora en la concentración a un Pedri, a un Gavi, o me he cruzado con Iniesta y dices... Si es que yo te haría así, te voy a crujir. Pero claro, a la hora de la verdad...
Y lo hacía.
A la hora de la verdad...
No, el jugador noble, limpio.
A la hora de la verdad, claro, es un futbolista que tú dices... ojalá tengas la suerte de estar el tiempo que tengas que estar sin lesionarte, porque tú te das cuenta que cada vez que juega media temporada, una temporada seguida, es que va haciendo pum, pum.
Es lo que
pum,
decís, pum, mejora lo que
siempre.
En la jugada siempre, cuando siempre. Pasa por él.
Y cuando no tiene la pelota,
siempre.
Es de estos recupera, que tú no lo ves.
Un trabajo impresionante.
Tú no lo ves porque no te fijas, pero si te fijas realmente en él y le sigues, dices, si este chico corre mucho, roba muchos balones, y claro. Por eso juega.
Desde el punto de vista del club, una faena que en su momento, cuando se lesiona, no le tuvieran ya renovado varios años, porque ahora pasa esto.
Esto había que haberlo hecho.
Claro.
Porque además, en un perfil de jugador que no tienes y que... yo, por ejemplo, creo que el Mallorca tenía que haber hecho una apuesta muy valiente por Moy Gómez. Y lo comentamos en verano.
Otro que es muy bueno.
Es otro gran jugador que si se te pone al alcance alguna vez... Ahí tienes que disparar. Es como cuando pues, te pasa un Muriqui o te pasa pues un gran central o un gran portero. Tienes que disparar en esos sitios. Si nos quitan a Galarreta vamos a tener un problemón grande, grande, pero grande. Y luego el tema del otro día es que Grenier no es el perfil de Galarreta. Grenier es un jugador que tiene calidad, pero no tiene esa capacidad defensiva de recuperación de balón. Yo eres un jugador de más bien de tres cuartos de campo y otro tipo de jugador. Ahí podría haber jugado Bataglia, pero Bataglia es un jugador mucho más defensivo y menos creativo, ¿no? Estamos un poco huérfanos.
¿Qué pensáis que falta en ese plan B a la hora de ir a buscar el partido de lo que visteis el otro día?
Yo extraño un segundo punta. Creo que Muriqui rendiría muchísimo más con otro jugador.
O sea, más rato con Antón, por ejemplo, como estuvieron, que estuvieron un ratito.
No sé, Abdón, Ángel...
Y es raro lo de Cadewere, ¿no? Porque
¿sí?
parecía que iba a volver y que era un hombre que aportaba cosas que no
Yo
tenemos.
Yo pensé que iba a entrar.
Y ahora casi es el cuarto delantero en preferencias del míster.
Supongo que mañana va a jugar, posiblemente en banda.
Pero es sorprendente que en Liga y cuando lo necesitas no esté entrando.
Sí, yo para mí por estilo de lo que hacen y de juego y trabajo, si... El Ángel de, digamos, de sus buenos tiempos y el Amad de sus
jugador
buenos
de
tiempos
esas características.
Sería el complemento.
Claro. Más que para Muriqui, ¿no?
Para Muriqui. Más que a día de hoy, por las circunstancias.
¿Qué ha sido de Ángel?
Por todos los problemas.
Porque yo a Ángel le veo desconocido desde que está en el Mallorca, vamos.
Porque tiene lleva con muchos problemas desde que ha llegado. Muchos problemas. Entonces tú.
¿Qué edad tiene Ángel?
¿34 son?
34.
¿Luis Ángel? 34.
No pasa nada, ¿eh? Yo con 33 fui internacional, no pasa nada.
Sí, no es cuestión de edad.
No es cuestión de edad, es cuestión de cómo llegas al punto en el que estás ahora. Claro. Y Ángel, desde que fichó, se le presuponía un buen fichaje y con experiencia y titular y tal. Siempre tienes problemas físicos, pues acabas por no darlo. Y no es lo mismo lesionarte con 20 que con...
Fijaos, si no es cuestión de edad, que vosotros estáis en esta tertulia en el mejor momento de vuestra carrera. O sea, con eso está dicho todo.
Estamos cerca de la meta, en mi caso.
Cerca de la meta. Bueno, a mí me quedan kilómetros todavía.
Pues vamos a correr kilómetros. 3 y 22.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Hipercentro del 13 al 19 de enero estamos de celebración con un especial torrada con ofertas como hierbas dulces túnel 70 centilitros 7,95 euros, clementina 1,15 euros el kilo. Hipercentro, supermercados de Baleares.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
En Ormort Baleares ponemos a vuestra disposición la más completa variedad de tipos de hormigón y mortero y servicio de bombeo con la mejor tecnología del mercado. Nuestro lema es cumplir con el cliente, con la sociedad y con nosotros mismos. Y por ello contamos con el certificado de control de producción y hemos recibido el premio de sostenibilidad a nivel nacional. Ormort Baleares en el polígono de Marrachí y en ormort.com. Somos los más fuertes y también los más sostenibles.
Para Sant Antoni y San Sebastián, en Absolut Barbecue te ofrecemos las mejores barbacoas del Mediterráneo. Disfruta torrando los sabrosos productos de la tierra con marcas como Broil King, Napoleón, Weber y muchas más. Es el momento de Absolut Barbecue. 500 metros de exposición y 300 barbacoas en stock. AbsolutBBQ.com. Polígono Son Buguedellas. ¡Visca San Sebastián!
Por fin está la casa acabada. ¿En quién confiar para limpiar sin estropear nada? Net Palma Limpieza y Servicios. Nuestra especialidad son los finales de obra y el mantenimiento. Limpiamos viviendas de alto standing. Aplicamos tratamientos protectores en mármoles y piedras naturales, tanto en suelos como en paredes. Visítanos en netpalma.net. Net Palma Limpiezas y Servicios, eficaces y de confianza.
En Bodegas Virrey tenemos la actividad perfecta para los amantes del producto local. Ven a degustar los vinos de variedades 100% autóctonas, acompañados con gastronomía local. Prensal Blanc, Malvasía, Giró Ros, Pescador Mallorquín, Quesadó Mallorquín. Reserva en nuestra web bodegasvirrey.com. Bodegas Virrey, vinos con alma de mar.
Viu amb nosaltres les nostres festes de Sant Antoni i Sant Sebastià. Tot el que necessites i els millors preus ho tens al Centre Comercial El Campo. Aquest divendres Sant Sebastià tenim obert i hem preparat activitats infantils, show cooking, sorteig i altres sorpreses. T'esperam al Campo. Molt d'anys. Visca Sant Antoni i Sant Sebastià.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Desastroso, nefasto, horrible. Vaya fin de semana deportivo, futbolero de nuestros equipos. Muy mal, no ha ido nada bien. El Mallorca perdía, la Unión Deportiva Ibiza perdía, el Atlético Baleares perdía. En el tiempo de descuento, además, 0-1. Y cuando había tenido ocasiones para ganar, bueno, todo mal. Hasta en segunda ref no fue bien, porque solo ganó la Peña Deportiva Santa Eulalia. Los otros tres equipos perdieron. O sea que futbolísticamente para el fútbol balear no ha sido un fin de semana brillante, precisamente. Empezando por el Mallorca, que ya prepara el partido de Copa del Rey de mañana contra la Real Sociedad a las 7 de la tarde. Luis Ángel, pues lo tienen claro, ¿no?, tanto cuerpo técnico como jugadores, que hubo cosas mejorables.
Sí, de hecho, Javier Aguirre, después del partido, reconocía que pagaron caro de nuevo un error.
Valladolid era otro empate, bueno, es así. El fútbol tiene esas cosas, el que se equivoca pierde. En unos partidos tan igualados, de muchos duelos individuales, de mucha competencia arriba, abajo, de poco brillo, los pequeños detalles son los que marcan el derrotero.
Los pequeños detalles. Y en la Unión Deportiva Ibiza, por cierto, con el Mallorca, Galarreta no llega al partido de mañana, y Franco Russo, traspasado al Ludogorets, aún no es oficial, pero la operación está ya cerrada por aproximadamente 1 millón de euros, más algo más, por objetivos, el central argentino. Y decía, la Unión Deportiva Ibiza, absoluta frustración, fue ganando nada menos que a la Unión Deportiva Las Palmas, gol de Boguz, después algún error como el de Mauro, que facilita pues el 1-2, el debutante Mauro, y también creo yo algún error arbitral, porque la expulsión pues es muy rigurosa, la segunda amarilla a Gonzalo Escobar. Tanto es así que la frustración del técnico, de los jugadores, de la afición y hasta del presidente. Recoge el acta arbitral que Amadeo Salvo llamó golfos repetidamente a los árbitros. Le caerán partidos de sanción. ¿Y cómo se lo tomaban, Luis Ángel?
Bueno, pues Lucas Alcaraz, que era muy claro, muy explícito, de hecho, cuando le preguntaban qué había que hacer ahora.
Sí, no, sí, hoy es el típico día de y me voy a perder la expresión, de comer mierda y aprovechar ese motor para tirar para adelante, y perdón por la expresión, pero es día de eso, es día de decir, oye, vamos último, nos van a pasar cosas así, porque bueno, a último te pasan cosas así, pero eso tiene que ser de empezar la semana mañana, ese es el combustible, que es un combustible jodido, porque yo preferiría el combustible de una victoria o de un resultado positivo como un partido, porque si hubiéramos hecho una mierda de partido, pues no hubiéramos merecido nada. No podíamos reclamar nada.
Estaba muy frustrado el técnico, como es normal. Ahora bien, lo tienen muy difícil, es casi un milagro, pero quedan 19 jornadas por delante. Luchando como el otro día, puntos van a sumar. Ahora, alcanzará. Les falta gol, tienen un grave problema con el gol. Han fichado un delantero checo, incógnita, porque claro, quién sabe si te puede ayudar. Es jugador de 1,88, Lucas Julis se llama, del Sparta de Praga, y bueno, esperemos que les ayude. También ha llegado casi, ya veremos. Una incógnita, pero evidentemente algo había que hacer. ¿Y en cuanto al Atlético Baleares?
Pues en cuanto al Atlético Baleares, se derrota en ese último suspiro del partido, y un Onésimo que decía que su equipo había hecho todo para ganar.
Es un final cruel para nosotros, un final duro. Bueno, entre aparte de lo que te puede pasar, creo que obviamente analizando todo el partido, está claro que no es lo que el equipo ha merecido, pero
sí, tuvieron ocasiones muy claras, incluido un palo de Canario, pero bueno, no pasan las cosas porque sí, ¿eh? El gol del Sabadell, hay dos errores de dos jugadores del Atlético Baleares,
de Hugo Rodríguez y después de Olartúa. O sea, las cosas en el fútbol no pasan porque sí, y bueno, pues la pena es que fue muy frustrante, ¿no? En fútbol sala, el Panafuchal goleaba al Manzanares. Ha sido el duelo balear de baloncesto el protagonista en el mundo de la canasta. Ahora lo repasamos con victoria 7-2-6-5 para Figueroa Palma contra Sant Antoni, que era el equipo más en forma. Venía de cuatro victorias consecutivas, por cierto, con muy buen ambiente de aficiones, con más de un centenar de seguidores del Clas Sant Antoni en las gradas de Somos. Muy buen ambiente. Y eso pues da gusto ver ese ambiente de básquet y muy buen partido, por cierto, muy intenso, de buen baloncesto, de pelea, de, en fin, estuvo muy bien. También el Lestia Menorca consiguió la victoria, sigue líder. Vamos a seguir en COPE Más y en COPE.es con el repaso. Por cierto, destacado en el Figueroa Palma, Asier Zengotita Bengoa, con 15 puntos y jugando de base, porque se les lesionó Rafa García, uno de los bases, otra vez infortunio con las lesiones. Tocamos madera para que no se agrave, fue él solo, rodilla, bueno, no tiene buena pinta, pero ojalá que no sea tan grave como parece. En cualquier caso, no tienen que fichar en teoría un base, porque tienen a Feliu recuperándose, que está a punto. Y está Lucas Antúnez, que jugó también muy buen partido, sobre todo Asier. Y estos dos jugadores van a ser nuestros protagonistas el jueves desde el Hotel Valparaíso, que será una sobremesa sobre todo de baloncesto el próximo jueves. Escuchamos después del derbi al técnico de Sant Antoni, Carles Flores.
Antic, jo crec que sobretot el que he notat és que l'equip anava una mica cansat després de l'exigència d'aquests tres partits per iniciar la segona volta.
Mientras tanto, Pau Tomás, el técnico del Figueroa Palma, lo veía así.
Sensació agridolça. Molt content per la victòria. Ha estat un autèntic partidàs, hem estat concentrats, hem estat ficats en tot moment en el partit. Els havia demanat als jugadors primer competir i després intentar guanyar, i ho han fet a la perfecció. Els dos primers quarts han competit i en els descansos he dit, estem competint, ara anem per el partit, ho han fet. Y dice sensación agridulce pues por lo de don Rafa.
Por la lesión, esperemos, repito, que no sea grave. Y hablando de baloncesto, el Palmer Basket anotaba 136 puntos en el derbi contra Ágora. Hacía más de 20 años que un equipo no anotaba tantos puntos en un partido FEP. 33 puntos para Nicolás y 25 para Tony Vicens. ¿Y qué más me dejo? Pues que en Superliga de Voleibol el Manacor ha incorporado al jugador cubano Luis Vidal. Victoria de Manacor, derrota de Palma, victoria de Abarca, Menorca. Y en el Dakar han acabado los tres baleares, Lorenzo Fluxà, Sonia Ledesma y Tony Bingut, que ya estará a punto. Y evidentemente pues es el Dakar, pero de Dakar no tiene nada. Tiene el nombre porque ahora se disputa en Arabia, luego otros años se fue a Argentina y bueno, esto es lo que hay. Pero mantienen la marca Dakar. Por cierto que nuestro ingeniero José Ponce, siempre al cruce de la cuestión, ha dejado bien claro que ha sido la onésima derrota del Atlético Baleares.
Muy bueno.
Qué buen torero.
No, aquí el que lo corre vuela. Aquí el que lo corre vuela.
Buen torero, José.
Las 3:32.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Ascensores Asgonza. Cuidamos de tu ascensor con la experiencia, cercanía y rapidez que no has encontrado hasta ahora. Los mejores técnicos disponibles las 24 horas. Contrata con nosotros el mantenimiento, la instalación o reparación de tu ascensor. Llámanos al 971-903-602. Ascensores Asgonza. Vocación de servicio.
En Hipercentro, del 13 al 19 de enero, estamos de celebración con una especial torrada, con ofertas como lomo de cerdo, 6,95 euros kilo, vino tinto Romeral, 75 centilitros, 2,99 euros. Hipercentro, Supermercats de Balears.
¿Tienes poco hueso y te han dicho que no puedes ponerte implantes? En Quirón Salud Dental, con la técnica All on 4 de Nobel, consigue tus dientes fijos el primer día. Pide cita en la web de Quirón Salud Dental para nuestras clínicas en Palma, Inca o Manacor. Y el doctor Ginebreda, embajador y formador internacional de All on 4, te hará una valoración sin compromiso.
En Poima Balear nos dedicamos a proyectos de equipamiento para hostelería, restauración y colectividades. Instalamos equipos de alta eficiencia energética y de bajo consumo de primerísimas marcas europeas, siendo altamente respetuosas con el medio ambiente. Poima Balear, con la fiabilidad y garantía que nos avalan los 30 años de seriedad y rigor que nos caracteriza. Visite www.poimabalear.com.
Bueno, este programa no sería lo mismo sin la llamada a Félix Guerrero, por cierto, que para preguntarle por la jugada que tanto ha escocido, aunque fue el arbitraje en general de Gálvez Rascón de Ibiza a Las Palmas, pero sobre todo la jugada de la segunda amarilla a Gonzalo Escobar, que, bueno, Félix Guerrero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fíjate, así reaccionaba el entrenador cuando le preguntaban.
Amarilla, te saca una tarjeta amarilla, pues poner una mano aquí encima de otra. Sin embargo, había una acción, creo que ese Fabio en el inicio del segundo tiempo, que corta una contra clarísima, cuando no hemos ido en el descanso, que no ha sacado hasta una tarjeta en el descanso. Y esa primera acción del segundo tiempo, es evidente que es imposible no ver tarjeta. Pero bueno, son decisiones.
Luego se queja sobre todo de un pisotón de Marc Cardona, que podía haber sido incluso hasta roja. Pero, Félix, ¿tú ves la acción de esa expulsión de Escobar como el entrenador o no?
No, como el entrenador no. Yo la veo como el árbitro también.
¿Ah, sí?
Está claro que sí, en el sentido de que, además, es una norma que prácticamente se están siguiendo todos los árbitros desde hace ya varios años. No es de esta temporada, la anterior y la anterior. Ya se establecía que como vayas un salto arriba y le pongas el codo, el brazo, la altura del cuello por encima
pero,
del cuello.
Pero Félix, una cosa, yo eso lo sé, pero si es que primero golpea de cabeza, el brazo no se lo puede cortar, porque él golpea de cabeza, no es que antes de golpear de cabeza le ponga el brazo y le toque, sino que después de golpear por la inercia le toca un poquito y simulan los jugadores que no veas, que se ponen a gritar como si les hubieran matado.
Es que eso es otro tema, o sea, el tema de la simulación, además, es que te dejas guiar un poco por eso porque tampoco sabes exactamente la fuerza del impacto con la que le pegan el cuello, pero si tú ves que vas a un salto arriba con el codo, le metes al contrario a la altura del cuello a la cabeza y el otro siente ese golpe y se empieza a gritar y además, pues justifica más un poco la tarjeta, que tú no sabes exactamente si le ha hecho suficientemente daño o no, pero sí que las directrices son que salto arriba con el codo arriba y que impacta en la cara del contrario, tarjeta.
Pues nada, a saltar con los brazos vendados al tronco.
No me estoy refiriendo a que salten con los brazos pegados al cuerpo. O sea, tienen otra posibilidad de levantar un poquito los brazos, pero no que a la altura del cuello de la cara de los demás. O sea, donde más corre el peligro, la integridad física de un jugador, son los golpes en la cabeza. Y a mí me parece bien que se protejan.
Bueno,
saltar perfectamente sin levantar tanto los brazos.
¿Queréis algo para el árbitro, Álvaro?
Un abrazo, feliz año, Félix.
Muy bien, un abrazo para todos, ¿eh?
Eduardo, ¿quieres algo para Félix o no?
Un saludo y un deseo de un gran y muy feliz año.
Hasta pues lo mismo para vosotros, os deseo.
Nada, a ver si te vienes un día. A ver si te vienes un día, hombre.
Eso.
Sí, es que sí, me cuesta, mira, acabo de miedo. Llegar ahora mismo a casa, me cuesta entrar por teléfono, imagínate ahí presencialmente.
Sí, sí, sí.
Bueno, algún día si organizáis una comida igual.
¡Ah, comer sí! ¡Ah, muy bonito! Por mi interés te quiero, Andrés. Muy bien. Félix, un abrazo,
bueno,
hasta ahora.
Venga, un abrazo. Adiós.
Hasta ahora, 3:37. Hablando de esto del fingimiento, ahora retomaremos en el Mallorca, pero ayer en el Atlético Baleares Sabadell hubo una jugada en la segunda parte, fijaos lo que os voy a contar, en la que no me acuerdo en qué orden ni de qué equipo era cada uno, pero hay una jugada en la que uno le entra al otro. Este otro dice ¡ah! El balón sigue en juego. Le entra otro al que se la queda y este mismo dice ¡ah! Y un tercero también va a saltar y ¡ah! Hubo tres chillidos en la misma jugada que los tres estaban perfectamente. No es que a nadie le...
Y ninguno fue falta.
No fue
pero
falta.
Pero eso, ¿por
no,
qué
al
pasa?
Al final pitó la última, la tercera, porque ya de tanto grito, el árbitro dijo, le habrán tocado.
El árbitro era sordo.
¿Y eso por qué pasa?
Porque pitan.
Porque
entonces,
los
como pitan,
dejan y generan
eso. Como pitan, el jugador simula.
En otras ligas no
que
no
está pasa. Mal que simule, pero como pitan...
Lewandowski, que lo vi ayer y lo vengo viendo de hace rato, juega totalmente distinto de cuando jugaba en el Bayern. Ahora está pendiente de cualquier contacto, se tira, es un jugador totalmente distinto.
Sí.
Porque en la Liga de España los árbitros generan este tipo de juego, que es una cosa que vengo diciendo de hace un montón de años. Y no es cuestión de la del modo de ser de cada jugador es porque estos mismos jugadores después compiten en Champions o en otros torneos y se comportan totalmente distinto cuando hay diferente. Otro árbitro. Esto lo generan los árbitros.
Porque saben que no que va a tener que levantarse porque no va a pitar, salvo que sea muy clara la falta. Vicente, es que esto no pasaba. Esto ha pasado ahora últimamente y con el VAR se ha agravado muchísimo. Bueno, pero no, hasta ya en la primera ref que no hay VAR, se imita lo que pasa arriba.
Pero yo no creo que no es que no pasara. Yo igual lo del el tema del VAR, yo creo que sí que igual ha dado un puntito más. Porque ahora se supone que en cuanto tú notas un contacto, a poco que exageres un poco, lo ves a cámara lenta y al otro parece que te ha roto una pierna.
Sí, sí, no, entonces, pero
desde
es que
ese punto de vista
hasta
sí.
Hasta en primera red lo ves.
Desde ese punto de vista sí, pero bueno, lo que dice Eduardo sí que es cierto, que tú cuando estás dentro del campo, yo toda la vida he estado dentro del campo y en los primeros 10 minutos aprendes lo que el árbitro va a pitar o no va a pitar y a partir de ahí gritas o no gritas y te matas o no te matas. Entonces, si tú ves que en los primeros 10 minutos hay dos entradas y porque uno dice o se para y le pitan falta, pues tú intentas hacer lo mismo, porque al final es sacar ventaja para tu equipo. Y sí que es muy generado por el arbitraje. Tú ves el modo de... Te adaptas a las reglas. El árbitro es el que dicta las normas, ¿no? durante ese partido y tú te intentas adaptar para conseguir el máximo para tu equipo.
Yo creo que es una de las cosas que se podría modificar con el VAR. Que intervenga el VAR cuando un jugador ha simulado una falta, sí. Que le saquen tarjeta. Y ahí intervenga el VAR. Se cortaría bastante todo esto.
No porque está volviendo mucho el tema de te pongo el brazo en el pecho y parece que me han roto la nariz. Claro.
Sí, pero es que cada partido. Pero
es que no
siempre.
Es solo un tema de los árbitros, se está contagiando también a los comentaristas. Fijaos cuando se comenta una jugada que se repite y a veces se repite en el VAR, enseguida sale uno diciendo sí, pero se nota un contacto. Oiga, es que si no quiere que haya contacto, juegue usted a voleibol.
A voleibol, tal cual.
Entrar en un área, en un partido de fútbol, significa contacto seguro. Alguien tienes que tocar, porque no te dejan pasar.
Sí. Hemos llegado ya incluso, en medio de esta locura de lo que se está pitando, a justificar y a argumentar, como tú muy bien dices, desde los comentarios y los narradores, hasta penaltis ridículos que hemos visto de mano, que nunca en la vida nos hubiéramos planteado, pero como se está pitando de esta manera, y luego a mí me molesta porque no primero, los que crean estas normas se están cargando el deporte, pero además los que las aplican creen que lo hacen estupendamente.
Es así. Y
tienen un concepto sobre sí mismos desde el Comité Nacional de Árbitros que yo alucino.
Cada vez que hay un balón dividido, dos jugadores luchan por una pelota, enseguida el que se la lleva es que ha hecho contacto con el otro. Pues claro, pues es que el balón es pequeño y los dos van a por él.
Pero luego dice Medina que aciertan en un 90% de acierto.
Anda, hombre.
Y que las manos siempre han sido objeto de disputa.
Totalmente falso.
Y que las manos siempre han sido cuestión polémica. No, sobre todo es ahora, en los últimos años. Porque antes estaba más o menos claro que tenía que ser voluntaria.
Pero si te pones un partido del Mundial y de la Premier y te das cuenta que el VAR lo usan de una manera totalmente diferente. Solo revisan realmente las cosas realmente dudosas. Aquí se revisa todo.
Yo quitaría varias cosas. Quitaría el VAR, quitaría el partido del lunes a las 9 de la noche y el de los sábados y domingos a las 2 de la tarde.
¿Pero tú qué haces el lunes a las 9 de la noche para no querer ver fútbol?
Bueno, me parece que es un horario un poco fastidiado para la gente, ¿no?
Para el espectador.
No, estamos hablando de la gente que tiene que ir a un campo.
De campo.
Claro, sí. Yo voy a ir, jueguen a la hora que jueguen. Si jugaran a las 4 tendría que ir porque es mi obligación.
Complicado.
Pero estamos hablando del público, de que la gente pueda ir. Y luego este video arbitraje que está destrozando la Liga Española. O sea, para mí, la Liga Española ahora mismo está en un problema de credibilidad gravísimo. Tiene un problema de credibilidad de que nadie se cree nada, que todo el mundo está confuso y nadie sabe qué.
Estamos utilizando la tecnología mucho peor que todos los demás. Pues algo hay que hacerse mirar.
Sí.
Es evidente.
Son las 3:42, hay más asuntos. Deportivamente me gustaría preguntaros a quién os gustaría ver mañana o por quién tenéis especial curiosidad de los jugadores menos habituales mañana contra la Real Sociedad. Y luego un par de cosas también interesantes que hay al margen de lo deportivo en cuanto al Mallorca.
Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Un nuevo año, nuevos propósitos, nuevas tendencias, nuevas sensaciones. Llega el momento de renovar tu hogar, tener lo último en diseño, disfrutar del mejor confort, descansar mucho más. Y todo en un lugar único. Best Comfort. Rebajas con hasta el 50% en sofás y colchones para que te sientas mucho mejor. Best Comfort. En Mallorca, en Camí de Jesús 38, Polígono Can Valero, Palma. bestconfortmallorca.com.
¿Tienes poco hueso y te han dicho que no puedes ponerte implantes? En Quirón Salud Dental, con la técnica All on 4 de Nobel, consigue tus dientes fijos el primer día. Pide cita en la web de Quirón Salud Dental para nuestras clínicas en Palma, Inca o Manacor.
y el doctor Ginebreda, embajador y formador internacional de All on Four, te hará una valoración sin compromiso.
Ya están aquí las rebajas de Muebles La Fábrica. Unas rebajas de calidad con estilo único. Descuentos de hasta el 50%, transporte y montaje gratuitos. Solo Muebles La Fábrica te ofrece tanto por tan poco. Ven a las rebajas de Muebles La Fábrica. Saldrás ganando. Solo en Muebles La Fábrica de Palma y Manacor. Compra también en muebleslafabrica.com.
Ya está aquí la promoción Productos a un euro en Alcampo. Miles de artículos a un euro. Recuerda, hasta el 29 de enero en Alcampo. Tu compra más cómoda y con los mejores precios en alcampo.es o en tu hipermercado Alcampo. Visita nuestro Facebook Alcampo Mallorca. Y además, este viernes San Sebastián abrimos de 9 a 22 horas.
En el restaurante Sacranca, para esta temporada de invierno, queremos ofrecer, además de nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de bogavante a 22 euros. Además, para todos nuestros clientes y amigos, 2 horas de aparcamiento gratis en el parking de Marqués de la Cenia. Reserve al 971-73-7447. Restaurante Sacranca, Paseo Marítimo. Calidad y cantidad.
Para Sant Antoni y San Sebastián, en Absolut Barbecue te ofrecemos las mejores barbacoas del Mediterráneo. Disfruta torrando los sabrosos productos de la tierra con marcas como Broil King, Napoleón, Weber y muchas más. Es el momento de Absolut Barbecue. 500 metros de exposición y 300 barbacoas en stock. AbsolutBBQ.com. Polígono Son Buguedellas. ¡Visca San Sebastián!
Está pasando ahora de Cali, mientras escuchábamos la publicidad, pues viene un chico de Cali, a lo mejor para el Mallorca B, un tal Daniel Luna, chico de Cali, de Colombia, sí. Bueno, allí es donde quedó registrada la leyenda, ¿no?, de Eduardo Basigalup en la portería.
No, precisamente, yo estuve un año en un gran equipo, tuve la desgracia de tener una lesión.
Vaya.
Y eso me perjudicó un poco la progresión.
Pero fuimos compañeros del mismo tipo.
¿Ah, sí? ¿De quién?
De Valderrama.
De Valderrama.
Ah, de Valderrama. Ah, qué bueno.
Valderrama.
Yo en Valladolid.
Claro, claro.
1986.
Sí, esto es primicia porque yo me acabo de enterar.
Te acabas de enterar. Porque, claro, tú luego lo tuviste en el Valladolid. En el Valladolid también tuviste a Onésimo, el nuevo técnico del Atlético Baleares.
Es que ha enseñado la foto.
Todo esto vino porque me enseñó una foto de Valladolid con Onésimo, y yo, como caminero, aparecía Valderrama.
Vaya generación de gente artista, pero un poco bohemio aquel equipo, ¿no?
El partido de las caricias con Michel, ha dicho.
Sí.
Claro, claro. Eso, decimos esto de las caricias con Michel, habrá gente joven que no sepa de qué estamos hablando.
Que lo busquen.
Que lo busquen. Y vean las caricias.
No se puede describir.
Valderrama.
Hay cosas que mejor ver, no explicar.
No.
Toqueteo pueden poner en internet. Capaz que les...
Oye, en aquel momento, cuando tenías a Onésimo de compañero, un jovencísimo Onésimo, ¿pensabas que en algún momento iba a ser entrenador?
No. No, yo como compañero...
Él tampoco.
Yo como compañero nunca lo vi de un tío que fuera muy amante de la táctica o de...
Era un verso libre del fútbol, totalmente. O sea, era un artista,
sí,
y punto.
Totalmente, totalmente.
Y que iba a divertirse.
Totalmente. Bueno, que me perdone si oye esto, pero yo recuerdo que el año que yo llegué, que fue el año 91, en la pretemporada, Maturana le cambió un par de veces por darle más de 3 toques al balón.
Sí.
Y él, si el entrenador le decía que no diera 3 toques, él iba a dar 4.
O sea, él hacía lo de regatearte y una vez te he pasado volver para volverte a regatear. Hacía eso, ¿no?
Sí. Sí, sí. Y no, lo jorobado era que te regateaba otra vez.
Claro, porque era un auténtico genio.
Era muy hábil.
Con la pelota era un genio.
Era, sí. Yo lo que más recuerdo, la primera vez que yo le vi jugar, que fue... Yo estaba con la selección cántabra juvenil y él jugaba con la selección oeste infantil. Oeste con la cántabra en el antiguo Zorrilla, no en el de ahora, en el... Ajá. Antiguo. Y yo recuerdo, claro, yo era 2 años, 3 años mayor que él, y yo recuerdo la primera vez que cogí, ver a un chico que era bajito, como chaparrete, con el pelo muy rizado, y verle coger el balón en el medio campo y salir por toda la banda regateando, llegar al palo del córner, no centrar, y ir regateando hasta el palo. Y claro, de esto que dices, ¿quién es ese?
Sí, un genio con
la
pelota.
No, ese chico es uno del Valladolid y tal. Y
cuando él mía. Cuando él surgió fue un fenómeno de masas, o sea, con la, yo me acuerdo la gente
porque como, era muy bueno y
el problema es que y hay una, claro, luego y hay tácticamente
una, y hay una cosa que tenía que es muy simpático,
era muy gracioso,
era muy simpático, muy gracioso. Sí, como compañero era
pues ahora
de estos,
le hace falta
era de estos que quieres en el vestuario.
Ahora, ahora está transmitiendo a los jugadores todo lo que puede para sacarles de ahí del pozo y tiene un buen,
ojalá,
trabajo,
ojalá que
tiene
le vaya,
un buen trabajo por delante. Con
ojalá que le vaya muy bien.
Ese tipo de jugadores, ese tipo de jugadores son muy muy útiles y buenos mientras, siempre y cuando el equipo gane en general.
Pero hay que decir una cosa, se está perdiendo ese arte de la calle en el fútbol actual tan académico, y eso yo sí lo echo de menos.
De acuerdo.
Parece que nadie regatea, parece que está prohibido, ¿no? A un toque, todo a un toque, hasta el punto de llegar al fútbol base también con ese criterio, y creo que estamos perdiendo mucho alma del fútbol, ¿no?
Yo creo que hay una necesidad de recuperar ese fútbol salvaje, entre comillas, donde el jugador crezca y mejore sabiendo tomar decisiones, compitiendo, y eso te lo genera el fútbol de calle, por llamarlo de un nombre. No resulta muy, muy útil para la progresión del jugador formarse académicamente absolutamente todo el tiempo. Le mejora la técnica, le da ciertas nociones de táctica, ciertas nociones, no todas, porque después el jugador pierde capacidad de resolución, desde mi punto de vista, que se obtiene cuando compites tomando decisiones por ti mismo.
Sí. Os quería preguntar, sí, ¿querías añadir algo antes de la pregunta?
Sí, no, que estaba de acuerdo con Eduardo y que recordaba unas palabras que están ancladas en X tiempo del pasado, que dijo Johan Cruyff, pero que son muy vigentes, que en el fútbol hay mucha táctica, pero lo que gana es el uno contra uno.
¿Alcanzaste?
Si tú ganas a tu oponente uno, y el extremo le gana y el otro le gana,
claro,
acabas ganando el partido. Entonces, al final, a veces...
Eso no se puede perder.
A veces, como entrenador, te ciegas en ayudas y cerrar y todas estas cosas, y la realidad es que si tú tienes 11 tíos que tienen uno contra uno buenísimo, vas a ganar el partido.
Vicente. Pero está penada la improvisación. Entonces los chicos que tienen capacidad de improvisar y de hacer un uno contra uno y de romper una línea y tal y cual, cada vez se atreven menos, ¿no? Porque igual se iban una bronca considerable.
Por crecimiento, sí. En las etapas base, que es cuando, sí, donde hay que digamos dar rienda un poco suelta a todo lo que sabes hacer y mejorar tus individualidades, pues a veces sí que se coarta.
Y eso no quiere decir que el jugador se genere y se crezca siendo díscolo y que después te resulta difícil controlar. No, lo dotás de más armas. A propósito de esto, Vicente, ¿vos jugaste alguna vez fútbol de calle?
Sí.
Por eso te lo pregunto. Sí.
Claro, Vicente viene de ahí, viene de la calle y del barro.
Pero yo te voy a decir otra cosa.
Es más, sigue jugando.
Yo salté de...
Por eso.
De recordarme con un balón desde chiquitito, que no había ni liga escolar ni cosas de estas. A los 8 años, yo lo que hice entre los 8 y los 13 años fue jugar a fútbol sala. Que era lo más parecido a jugar en la calle.
Exactamente.
Y yo no tenía... No sé si por suerte o por desgracia, yo no tenía entrenadores que te dijeran lo que era una cobertura o una táctica, o tú aprendías en el campo.
Oye,
y no le decías al entrenador, que es que tengo dos para marcar.
Búscate la vida.
Te miraba el entrenador como diciendo, sí, ¿qué quiere que juegue yo? Sí.
Oye, para mañana, ¿qué jugador tenéis especial ganas de ver contra la Real Sociedad, de los no habituales?
Yo acá de veré, porque yo creo que es un chico que puede aportar cosas distintas y hemos generado todos unas ciertas expectativas. Y de repente parecía que llegaba como una moto al parón y ahora tiene muy poco protagonismo.
¿Vicente? ¿Alguno?
Sí, yo estoy de acuerdo con él. Que yo creo que es la gran incógnita hasta ahora de todo lo que hay en el Mallorca y que las veces que ha jugado le ves ese potencial de que parece que sí que tiene posibilidades de ser titular en breve y de momento no lo acaban de utilizar.
¿Eduardo?
Y yo coincido porque es el jugador que menos hemos visto. El resto, mal que mal, más o menos, claro, hay un cierto conocimiento.
Hay un tema que ya comentaremos más tranquilamente, mañana también lo abordaremos, Álvaro, que es curioso, que la nueva ley del deporte, que nadie se ha enterado de esto, yo hoy he visto una información de OK Diario y lo he sabido porque no tenía ni idea, de la nueva ley del deporte que habilita, obliga, mejor dicho, a las sociedades anónimas deportivas a que nombren un consejero nuevo en el Consejo de Administración y además elegido por votación y que tendrá de derecho a voto y todo. Esto a los propietarios, vamos, a Andy Colbert debe estar haciendo palmas con las orejas, digo irónicamente, porque de pronto tener a alguien invitado, por así decirlo, en tu Consejo de Administración.
Sí, vamos a ver, la nueva ley se publicó en el BOE del 31 de diciembre, es una ley muy larga, entraba en vigor el día 1, pero bueno, es una ley que tiene 125 artículos y 90 o 100 páginas, es una cosa un tocho, y hay que mirársela con detenimiento. Una de las preocupaciones de la ley, porque es un tema que me interesa y lo vengo siguiendo todo el proceso que ha habido para la elaboración, que ha sido muy complicado, con parones y con cambios de tendencia, la ley está un poco preocupada por un poco la despersonalización del fútbol y la desconexión del fútbol con las aficiones, ¿no? O sea, el hecho de que se convierta pues en un negocio patrocinado por grandes empresas o personas de otros lugares y que se desconecte de sus propias aficiones, ¿no? Entonces, una de las medidas que intentan o que han intentado introducir, que la han introducido realmente, es la de que todo consejo de administración de una sociedad anónima deportiva, porque sigue manteniendo la dicotomía entre sociedad anónima deportiva y club que no se ha adaptado a esta situación, que en España quedan cuatro. ¿Cuál? Madrid, Barcelona, Osasuna y Atlético.
Que es insólito, por cierto.
Es insólito. Bueno, pues las sociedades anónimas deportivas tienen que nombrar, y os leo literalmente lo que dice el artículo 71, que es curioso, ¿no? En el consejo de administración dice que debiendo ser al menos uno de los consejeros, un consejero independiente, para velar especialmente por los intereses de los abonados y los aficionados. Se entiende por consejero independiente aquel que, designado en atención a sus condiciones personales y profesionales, pueda desempeñar sus funciones sin verse condicionado por relaciones con la sociedad o su grupo o los accionistas significativos o directivos. O sea, tiene que ser una persona que no tenga ninguna relación con el grupo empresarial que sea el dueño de las acciones y que su misión en el consejo es ser el portavoz de la afición y de los abonados.
Pues digo y proclamo solemnemente a las 4:05 de la tarde de este lunes 16 de enero de 2023 que la afición, propongo que voten a Álvaro Delgado para ese consejo de administración.
No, por favor. No, no, no.
Suscribo.
No, no.
Tienes que volver al consejo de administración.
Vamos a ver. Un miembro del consejo de administración al final no es una persona relevante en la toma de decisiones importantes de una empresa.
Porque tendrá minoría, ¿no?
Claro, estará en minoría. Ahora, lo que es verdad es que trasladas al órgano de administración pues la voz de la afición, de la los afición, abonados, etcétera. Claro. O sea, será una persona que pueda servir de correo de las inquietudes de los abonados y llevarlas al órgano directivo, que no está mal.
¿Quién es el presidente de Peñas ahora?
Y que si no tiene que haber unanimidad en un voto, pues
exacto.
Habrá uno.
Efectivamente.
Y que, como y que se supone que es el que no tiene nada que ver
y
con
que
el
su
resto,
postura contraria o favorable a determinados actos, pues dará a entender a lo mejor.
Dar una referencia.
Que sea un poco la voz de la afición.
Referencia de la discrepancia de la afición.
Estamos acabando. Y como hoy estará Juanma Castaño en el partidazo con Lionel Scaloni, quiero preguntarle a Vicente, que estuvo tan cerca. Bueno, que estaba con España y, bueno, pues con toda esa intensidad del Mundial de Qatar, pero que estaban en el mismo lugar.
Las calles.
En el mismo lugar que la selección argentina. ¿Cómo has vivido, una vez eliminada España, cómo has vivido ese triunfo argentino?
Pues yo era de los que quería que ganara Argentina. Porque, bueno, la primera causa es porque yo creo que cualquier selección que gana dos Mundiales seguidos no es bueno para el fútbol. Ese es mi pensamiento. Incluso si fuera España, o sea, yo creo que tiene que haber una alternancia X y yo quería que ganara Argentina, entre otras cosas.
¿Por Eduardo?
No ya por amistades.
Me rompes el corazón para dentro de 4 años.
No ya por amistades o... Sí, bueno, pero es que dentro de 4 años yo no iré con Argentina, volveré a ir con España.
Por eso dice que le rompes.
Pero si Argentina llega a una final, pues será al revés que este año.
Hay tiempo para cambiar.
A mí no me gustan esos ciclos que un equipo gana 5 ligas seguidas o que gana 2 mundiales seguidos. Yo creo que tiene que haber alternancia, básicamente porque es la única manera en la que el fútbol, yo creo, que progresa, que cambia de verdad, que se impone solo un estilo.
Pero luego
no,
también,
no, es que se juega a esto.
Tú
no.
Que has detectado en el equipo por lo que les veías, porque se llevaron un mazazo muy gordo al principio, y en cambio han ido creciendo en cada partido.
Arabia, sí, yo creo que ellos venían de... visto desde fuera, ¿eh? Yo no he hablado ni con Leonel, ni con nadie de la selección de Argentina, ni nada. Y casi ni con argentinos he hablado con él. Pero no, visto desde fuera, yo creo que ellos venían con muchas esperanzas y confianza, pues como podía venir España, de haber con Scaloni, de haber conseguido hacer un buen grupo de equipo, de tener muy claro muchas cosas de su estilo, de haber ganado una Copa América, de tener al mejor del mundo, ¿no? Y yo creo que esa confianza fue lo que les hizo que en el primer partido, porque yo vi el partido anterior que jugaron en Abu Dhabi, uh-huh, contra Emiratos, y jugaron casi parecido a la primera parte, pero ganaron como muy fácil. Le metieron, uh-huh, como muy fácil 4 o 5 a Emiratos. Yo creo que cuando empezó el Mundial, al principio hicieron pim, 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 gol, pero fuera juego, y dijeron, bueno, esto está hecho. Y yo creo que esa derrota, si ese partido lo hubieran empatado, a lo mejor no hubieran...
Vas con las orejas más tiesas.
Pero cuando perdieron, yo creo que ahí fue cuando quizás hicieron ras y volvieron seis meses atrás.
Fue un electroshock.
Entonces, la Argentina que vimos después de eso, igual no fue tan, tan alegre, pero todos trabajaron un montón. Si tenían que tocarla, la tocaban. Si tenían que matar a uno, lo mataban. Si tenían que pegarle para arriba, le pegaban para arriba. No tenían ningún reparo. O sea, jugaban al fútbol.
Sí, sí. Alternando y lo que
jugaban al fútbol.
Y lo que tocaban cada momento.
Aparte, claro. Entonces, eso fue su triunfo.
Por cierto que...
Pero volveremos.
Pues volveremos, eso espero. Que es un placer, que tenemos muchas ganas de seguir escuchándos. Por cierto que un tal Gaby, un tal Pedri, ayer... vaya sí, tela, salieron, espectaculares.
Son muy buenos,
sí. Señores, muchísimas gracias, de verdad. Hemos disfrutado mucho. Álvaro Delgado,
un placer.
Vicente Ngonga, Eduardo Basigalú,
muchas gracias.
Nosotros lo dejamos aquí. Mañana volvemos, 3:25. Hasta mañana. Muchas.